Las 4 de la tarde, 10 minutos, en cualquier sitio de España, menos en este estudio, que siguen siendo las 3 de la tarde y 11 minutos, porque este reloj no hay manera de que cambie, ni siquiera por control remoto ni analógicamente. Así que seguimos viviendo en la época invernal, ¿verdad? Todavía no hemos llegado al horario de primavera en este estudio. A partir de ahora y hasta las 6 de la tarde, una hora menos aquí en COPE más Málaga, vamos a contarte cosas de actualidad en este jueves día 30 de marzo. Ahí estará en los controles Enrique Ortiz, quien te habla, Pedro González, y hoy ya sabes, con esos dos bloques bien diferenciados, el primero de ellos hasta las 5 de la tarde con referencia prácticamente al 100% a la actualidad cofrade malagueña, que sin duda alguna, de la provincia y de la capital, que sin duda alguna hoy pues es una actualidad cofrade que nos tiene a todos absolutamente en ascuas, ¿verdad? Por aquello de que estamos deseandito que llegue el domingo ya para empezar a disfrutar de la Semana Santa. La segunda parte del programa, ya sabes que como siempre abrimos nuestra agenda de actividades de ocio, cosas que se pueden hacer, ver o disfrutar en la capital y provincia durante este fin de semana que comienza prácticamente en el día de hoy. Antes de eso, como siempre, le echamos un vistazo a nuestra web, la web de COPE en Málaga. Ahí te contamos cosas que son noticia a esta hora. Siempre te destacamos una de todas las que hay. Y esa una, de alguna manera, tiene que ver también con la Semana Santa. Málaga anuncia cortes de tráfico y refuerzos en las líneas de la EMT de cara a Semana Santa. El consistorio desaconseja el uso de los vehículos privados entre el 31 de marzo y el 9 de abril, en especial en los desplazamientos al centro de la ciudad. 31 de marzo, estamos hablando ya desde mañana viernes, así que ya desde mañana se desaconseja el uso del vehículo privado. Bueno, pues esa es la noticia que puedes ampliar en nuestra web, en la web de COPE Málaga a esta hora si quieres, y es la noticia que te destacamos de las que puedes encontrar ahí. Así que si te parece, en un instante abrimos las puertas a nuestra particular cruz guía.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Desde hace mucho tiempo en Málaga, cuando llega la primavera, vivimos la Semana Santa. Son días de reencuentro, de recordar cómo vivíamos esos días con nuestros seres queridos, con nuestra gente. Son días de renovar nuestro compromiso en la radio. Y ya está todo preparado. Guionistas, realizadores, técnicos, unidades móviles, reporteros. Para hacerte sentir. Para emocionarte. Para informarte. Desde el gran domingo de Ramos al domingo de Resurrección. En COPE más Málaga estaremos contigo. COPE. Estar informado y emocionado.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Pues ahí tenéis la noticia, sin duda, la que estamos todos esperando como agua de mayo, el comienzo de la Semana Santa, el Domingo de Ramos, para poder contarla a partir de las 4 de la tarde aquí en esta casa, en COPE más Málaga, con el equipo que un año más liderará, Adolfo Arjona. Antes de entrar en materia, dos noticias cofrades que tienen que ver de alguna manera con la solidaridad. La Fundación Lágrimas y Favores va a colaborar un año más con el espacio del mayor y movilidad reducida del recorrido oficial de la Semana Santa. Ya sabéis que es una colaboración de la entidad fundada por Antonio Banderas, que se traduce en la habilitación de un espacio para que personas mayores y de movilidad reducida puedan disfrutar de la Semana Santa en espacio y tribuna adaptada del recorrido oficial. Pues esa es una grandísima noticia que otra vez volvamos a contar con ese espacio. Y la otra noticia cofrade y solidaria tiene que ver con la Cofradía de Humildad y Paciencia. Desde hace varios años, esta hermandad, ya sabes, que contribuye a esa convivencia de todos aquellos que aman la Semana Santa. Y por eso, desde el año 2019, esta cofradía desarrolla un proyecto donde todas las estancias de la Casa Hermandad están pictografiadas para hacer el acceso a personas con diversidad funcional mucho más fácil. Además de eso, también van a desarrollar una actividad, y es que el próximo día 2 de abril, Domingo de Ramos, como se conmemora el Día Mundial de Concienciación del Autismo, desde esta Hermandad de Humildad y Paciencia se van a sumar a realizar un tramo de la calle Mendívil, desde su intersección con calle Edison hasta la Avenida de las Américas, sin acompañamiento musical. De alguna manera esto puede servir para promover que todos aquellos que tengan ese espectro autista pues tengan derecho también a disfrutar de la Semana Santa en silencio. Así que también es digno de admirar esta idea de la Cofradía de Humildad y Paciencia. Y después de esto vamos a entrar en otras cosas. Por ejemplo, a esta hora yo creo que lo mejor sería abrir el programa con el presidente de la agrupación de cofradías para saber, a tres días escasos, como aquel que dice, mal contados, del Domingo de Ramos, cómo están las cosas. Pablo Atencia, buenas tardes.
Buenas tardes, aquí a su entera disposición.
Muy bien, muchas gracias, como siempre. ¿Tienen la sensación de que está todo listo o, como muchas veces cuando salimos de casa, tienen la sensación de que se te olvida algo?
Sí, es todo muy listo. Piensan, todo el mundo me dice cuando llegan estos días, bueno, ahora estarás a tope y tal, y bueno, a tope estamos todo el año, pero estos días precisamente son los que estamos relativamente más relajados, porque la planificación se hace con tiempo, y ahora lo que estamos es supervisando el trabajo que se hace, digamos así, a nivel de organizativo de la Semana Santa. Luego cada cofradía pues está trabajando en un ritmo muy alto, ¿no? Terminando de reparto de tallaje, de túnica, de reuniones de cargos de procesión, casa de hermandad, los tronos, bueno, todo lo que hay en torno a todo el mundo. Y pensando ya que mañana viene de Dolores, Pedro.
Exacto, mañana viene de Dolores y ya estamos todos ahí en puertas. Dicen, por un lado, están las previsiones meteorológicas, que parece ser que son bastante halagüeñas. En un 95% no van a dar señales de lluvia. Nos ha dicho hoy el hombre del tiempo que, como mucho, a lo mejor a partir del Viernes Santo podría haber una posibilidad remota, pero que todavía es pronto para hacerlo. O sea que en ese aspecto, el aspecto del tiempo meteorológico, parece que nos va a acompañar. Y luego, por otro lado, hablan de previsiones de afluencia de público, de gente que venga a ver la Semana Santa. Parece ser que todo el mundo coincide en que va a ser una Semana Santa que va a estar muy por encima en cuanto a número de gente, personas en la calle, con respecto a las anteriores, ¿no?
Sí, esa es la percepción que venimos teniendo de hace semanas atrás. El tiempo que acompaña es muy importante para nosotros, ¿no? Porque nos tensiona mucho, ¿no? Los meses de marzo y de abril suelen ser meses de inestabilidad, y tener con tanta antelación pues la relativa certeza de que vamos a tener un clima que nos acompañe nos relaja mucho la de salir, porque todas las cofradías a nivel organizativo somos muy maduras. Y es verdad que sí estamos percibiendo pues listas de esperas en los tronos, reparto de todas las túnicas, a nivel de abonado la renovación ha sido más rápida que nunca, hay más lista de solicitudes, es que yo creo que podríamos perfectamente pues casi llenar otro recorrido oficial con las peticiones que vamos recibiendo, ¿no? Y luego a nivel de hoteleros y hosteleros, pues lo mismo, ¿no? Percibimos que hay muchísimas ganas, muchísima expectación por venir a la Semana Santa de Málaga, y eso pues la verdad que para nosotros es una alegría.
Sin duda alguna. Recorrido, todo subsanado, quiero decir, la situación que se producía ya en la zona de calle Fajardo por temas de seguridad y la zona de obras de calle y carretería, calle Álamos, ¿podemos decir al 100% que todo está controlado para que pasen por ahí las cofradías?
Sí, nosotros durante todo el año, desde que terminó la Semana Santa pasada, hemos tenido una mesa de trabajo con el ayuntamiento, y la verdad que es muy productiva, ¿no? Porque tanto desde el área de seguridad como de movilidad, y el propio alcalde y los concejales han estado muy cercanos a nosotros, identificando dónde pudo haber el año pasado problemas, de sobre todo en la zona que llamamos de aproximación, que es ese entorno que tú has comentado, las obras de calle, carretería y Álamo. Ayer pasé por ahí y ya la sensación de que están terminadas para que podamos transitar sin problemas. Y todo lo que es la movilidad, pues estamos haciendo un esfuerzo en comunicación. Yo invito a los oyentes que estén en la página web o en las redes sociales de la agrupación, y ahí explicamos con plano cómo podemos movernos, porque es normal, es decir, se ha cambiado el modelo y tenemos que adaptarnos, ¿no? Pero espacios hay de sobra para moverse, oportunidades de nuevos espacios los hay, y yo creo que cada uno, pues como hemos hecho toda la vida cuando hemos empezado a ver profesiones, ¿no? Coger el plano, planificar, mirar por dónde va cada una de las cofradías y organizarte, y cuando tú veas más personas en un sitio de lo normal, pues buscar a la cofradía propia y volverlo a verla. Uh-huh. Y diversificar un poco los espacios.
Pablo, este nuevo recorrido procesional se puso en marcha en el año 2019. Fue el último año en el que pudimos tener una Semana Santa con normalidad, porque luego tuvimos 2 años con el tema de la pandemia que no hubo nada que hacer. O sea que casi entre el año pasado y este es cuando hemos estado ahí como viendo qué inconvenientes se habían producido en aquel año 19 e intentar solucionarlo. ¿Habrá este año menos inconvenientes con tribunas, accesos, etcétera? ¿El público podrá ver, como dice mucha gente, la Semana Santa desde algunos sitios de donde no se podían ver antes?
Sí, yo estoy convencido de que sí, ¿no? Piensa que el nuevo recorrido oficial, nosotros insistimos que el 40% del recorrido está abierto, es decir, toda la zona de la Alameda principal, que con el anterior recorrido, cualquier persona que no fuera abonado no tenía posibilidad de verlo, pues yo invito a los oyentes a que en cualquier momento se pasen por la Alameda principal, que van a ver por el recorrido oficial sin ningún problema de pasar la cofradía, lo mismo que en la acera norte de la acera de la Marina, en parte de Molinario, de Atarazán, es decir, el recorrido está muy abierto, y nosotros cada año, como ha pasado con el anterior, vamos detectando problemáticas, pues claro, un cambio de modelo. El año pasado tuvimos problemas, el primer año fueron más con los abonados, ya en el año 22 ese tema estaba medianamente resuelto, ahora ha surgido el tema de la movilidad, problemas de tráfico, bueno, trabajado la movilidad como he explicado antes, en el tráfico yo creo que los malagueños ahora percibirán que apenas se ha notado todo lo que ha sido la instalación de la figura de la acera de la Marina, porque lo hemos retranqueado, lo hemos acercado más a la fuente, y hemos dejado un carril expedito. A nivel estético las viseras pues se han minorado, es decir, vamos trabajando año a año pues detectando aquellos temas que son subsanables y así seguiremos.
Uh-huh. ¿Y se han limado ya las asperezas con los responsables de la hostelería por aquello de las sillas, las mesas? Porque vaya lío que se formó en alguno de los traslados el fin de semana pasado, y ha habido ahí como cruce de comunicados, ¿verdad?, entre la agrupación de cofradías, los hosteleros. Al final, ¿cómo ha quedado la cosa? ¿Se han limado asperezas? ¿Vamos a tener algún que otro conato o problema o no?
Sí, la convivencia es muy buena, tanto con los hosteleros como el propio ayuntamiento, a los que nosotros les estamos muy agradecidos porque son interlocutores válidos, necesarios, pero evidentemente con que haya alguna situación de alguien que de manera insensible pues actúe, pues nosotros pues lo tenemos que hacer valer, ¿no? La inmensa mayoría de los establecimientos hosteleros son sensibles, son cofrades, son cercanos a nosotros y cumplen, ¿no? En este caso se produjo un hecho o varios que nosotros quisimos dejar constancia, sobre todo pues para que se tuviera en cuenta, se visualizaran y que no volvieran a suceder, y pensar que se va a quedar en una anécdota y que no vuelve a suceder. Pero la relación con el sector hostelero es muy buena, porque somos conscientes de la riqueza que generan, lo que aportan, pero que yo creo que tenemos que convivir, ¿no?, al final.
Está claro. Pablo, tuvimos en 2020 una Semana Santa sin nada de tronos en la calle, 0-0 patatero por el tema de la pandemia. La del 21, que fue una Semana Santa un poco bluff, con aquello de casas hermandad abiertas para que la gente se pudiera acercar en un número reducido, acotando las entradas, salidas, etcétera. Tuvimos la del año 22, que fue la Semana Santa del reencuentro, y la del año 23, que va a ser la Semana Santa de la despedida del presidente de la agrupación.
Bueno, el de la vuelta a la normalidad. Vuelta a la normalidad.
Bueno, pero también es la despedida del presidente, ¿no?
Bueno, nosotros, mira, los cofrades tenemos mucho en la liturgia, ¿verdad? Somos iglesia. Entonces, cada momento es cada momento. Nosotros estamos concentrados y volcados en los preparativos de la feria profesional, y cuando termine Semana Santa afrontaremos ese tema.
Cuando termine Semana Santa, ¿quiere decir el lunes de Pascua?
Sí, a partir del lunes de Pascua.
Vale. Es que lo mismo el lunes de Pascua, y a lo mejor tenemos algún programa balance de la Semana Santa de este año, y lo mismo ya invitamos al presidente de la agrupación de cofradías para que nos cuente algo más sobre qué va a pasar a partir de ahora, ¿no?
Yo encantado, mientras no me hagáis la Pascua, yo encantado de estar ahí.
Vale, vale. Bueno, tú sabes que aquí se te quiere mucho y hacerte la Pascua es lo último que se nos ocurriría. Ni siendo presidente de la agrupación de cofradía, y cuando no lo seas, tampoco te la vamos a hacer. Pero bueno, ya hablaremos para ese lunes de Pascua, por si acaso, para poder charlar contigo y hacer un poquito de balance de la Semana Santa. De momento, a partir ya de este fin de semana, como solemos decir en estos casos, nos veremos en las calles con toda seguridad, Pablo.
Bueno, y en la cabina también estaréis por allí, ¿no?
Y en la cabina también, en la cabina también. Tú el domingo, por cierto, el domingo de Ramos, ¿por dónde vas a estar? ¿Por la tribuna?
Donde me digáis. Sí, yo estaré en la tribuna, pero yo...
Perfecto. Pues nada, pues si estás el domingo de Ramos en la tribuna, yo que estaré en la cabina de la COPE, ya te haré alguna señal o te mandaré un WhatsApp para que te acerques por ahí un momento para ya empezar la primera conversación de inicio de Semana Santa, en todo caso, y así entramos con buen pie en la semana, ¿vale?
Pues lo haré encantado, porque además vosotros nos ayudáis mucho pues a transmitirle a los oyentes pues la importancia de la Semana Santa y sobre todo lo que siempre hablamos, ¿no? Que lo valoremos, que disfrutemos, que muchas veces tenemos debates artificiales en nuestra sociedad con muchas cosas, y yo creo que al final lo importante es que tenemos la mejor Semana Santa que hemos tenido en nuestra historia, que podemos disfrutarlo de todo y que nos va a acompañar el clima. Vamos a disfrutarlo todo.
Sin duda alguna, vamos a disfrutarlo y mucho, que este año tenemos muchas más ganas, si cabe, que el año pasado de Semana Santa. Pablo, gracias como siempre por atendernos. Feliz Semana Santa, que salga todo fenomenalmente bien.
Igualmente, Pedro, nos vemos pronto.
Gracias. Y a las 4:27 minutos, una hora menos en el estudio de COPE más Málaga, vamos a meternos en clase. Vamos a irnos con nuestro profe, historiador, cofrade, José Torres. Profe, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Muy bien, aquí estamos ya en capilla,
Totalmente, nunca mejor dicho, a las puertas del Domingo de Ramos.
Efectivamente, decía Pablo Atencia, yo estaré el Domingo de Ramos en la tribuna, pero si queréis me paso por la cabina en cuanto queráis y para contar cosas y tal. El Domingo de Ramos no, porque sale la cofradía del profesor Torres, pero a partir del lunes santo y hasta el viernes santo este año vamos a contar con el profe y con toda su sapiencia cofrade en la, precisamente, cabina de la COPE, allí en la tribuna oficial de la Plaza de la Constitución. ¿Te estás preparando bien, profe?
Pues sí, precisamente esta mañana, porque he estado de viaje con mis alumnos hasta anoche, y esta mañana, bueno, pues ya hemos sacado todos los libros, hemos sacado todo, bueno, hemos investigado un poquito por internet para ir documentando pues todas aquellas historias, anécdotas, personajes, estrenos, bueno, pues todo lo que nos trae nuestra Semana Santa de 2023.
¿Hay muchas novedades este año que contar o la cosa está cortita?
No, están siendo años bastante buenos. Es verdad que, bueno, pues el salir de la crisis económica de 2018 pues nos ha permitido pues emprender proyectos bastante grandes, proyectos que bien o no se estrenan o se están ejecutando ahora mismo de cara a la siguiente Semana Santa, que eso también hay que reseñarlo. Entonces, hay cosillas bastante curiosas, estrenos importantes y, bueno, pues todo eso vamos a ir comentándolo en esos 5 días que vamos a compartir.
Pues sí, señor, 5 días que compartiremos con el profesor Torres, que estará en la tribuna oficial de la Plaza de la Constitución, en esa cabina que tiene allí esta casa, la cadena COPE, para contar todo lo que dé de sí la Semana Santa de este año 2023. ¿Qué sensaciones tiene el profe en cuanto a la Semana Santa? Decía Pablo Atencia hace un ratito, el presidente de la agrupación, que las sensaciones es de que hay más gente que se quiere apuntar a la cofradía, más listas de espera, tanto para salir en el trono como para salir de Nazareno, que las previsiones hoteleras están siendo muy halagüeñas y que pueden estar por encima de las últimas de los últimos años, comparando con el 2019, que hubiera sido la comparación en todo caso por aquello de la pandemia y todo eso. ¿Qué sensaciones tienes?
Pues yo creo que sobre todo lo que hay es mucha ilusión, porque aunque el año pasado pues teníamos mucha ilusión por recuperar la Semana Santa, también había mucho miedo. Teníamos que salir a la calle con las mascarillas, los hombres de trono llevábamos las mascarillas, y este año, pues como bien ha dicho Pablo y bien has dicho tú, ¿no?, pues recuperamos totalmente esa normalidad. Vamos a volver a nuestra Semana Santa tal y como las conocíamos prepandemia, y eso en todos los sectores. a nivel de religiosidad popular, a nivel de afluencia de público, a nivel de gente que llega para conocer Málaga y, bueno, sobre todo a nivel de la ilusión de los más chiquitillos, que pues muchas veces también los padres, por temor a lo que pudiera pasar, pues no los apuntaban, no llenaban las filas de nazarenos. Y bueno, pues es una generación que afortunadamente pues se vuelve a recuperar ahora de cara a nuestra Semana Santa inmediata y de cara a la Semana Santa del futuro. Uh-huh. También ¿sí? Una Semana Santa de cambios, porque Pablo Atencia, bueno, pues a mí es que me une un lazo de amistad con él, entonces claro, pues por desgracia, pues ya no puede seguir continuando. Claro. Entonces, pues veremos a ver, que seguramente será bueno, ¿no? Porque los cambios siempre, pues en este caso vamos evolucionando, pero bueno, se le echará de menos.
Sin duda alguna se le echará de menos porque es el último año ya que estará Pablo Atencia al frente de la agrupación de cofradías. Seguro que lo que nos venga después será como mínimo igual o mejor. Vamos a esperarlo de todas formas. Profe, ¿qué cofradía es la tuya, la del Domingo de Ramos?
Yo soy de la Archicofradía del Huerto.
Anda, nada más y nada menos. Sí. Vas de hombre de trono, ¿no?
Voy de hombre de trono con la Virgen de la Concepción desde que tengo 15 añitos. Uh-huh. Y ya, bueno, ya paso la treintena con crece, así que bueno, prácticamente más de la mitad de mi vida.
O sea que ya mismo tienes que empezar a pensar en jubilarte de lo de sacar trono, ¿no?
Bueno, que tampoco soy tan mayor.
Entonces, no, si no es por mayor, es porque físicamente aguante el cuerpo, que ya sabes tú que eso es un esfuerzo un poco sobrehumano. ¿Qué te voy a contar yo
sí,
a ti?
Totalmente. Pero bueno, yo creo que unos añitos todavía aguantamos.
Vale, estupendo. Pues, profesor Torres, gracias como siempre por estar con nosotros. El próximo domingo te veremos en las calles debajo de tu trono, en el huerto, en la cofradía del huerto. Y a partir del lunes santo te escucharemos aquí en el programa especial que dirige Adolfo Arjona. A partir de las 5 de la tarde, bueno, 4 de la tarde ya tendremos sonido de cofradías, pero a partir de las 5 de la tarde te escucharemos desde la tribuna oficial. Gracias.
A vosotros.
Gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
En Semana Santa está muy bien eso de salir a la calle, disfrutar de las cofradías, de salir con tus amigos a ver tronos y todo eso, pero también hay que reponer fuerzas de vez en cuando. Si te pilla por Coín, pues ya sabes que allí están celebrando las primeras jornadas gastronómicas de Coín. Bueno, están celebrando a partir del día 5, o sea, en pleno lío de Semana Santa, como el que dice, ¿no? 5, 6 y 7 de abril, primera jornada gastronómica, cofrades de Coín, con 30 establecimientos que se han sumado a esta iniciativa. Vamos a hablar con el concejal de comercio de esta localidad, Miguel Vázquez. Buenas tardes.
Hola, Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes. Además que, en fin, a partir del miércoles santo, o sea que con todo el lío de Semana Santa, vosotros ya rizáis el rizo y decís también, además, vamos a poner de comer a la gente, ¿no?
Efectivamente. Este año hemos querido hacer algo diferente y, bueno, hemos contado con el apoyo de la hermandad, de la cofradía y, cómo no, de la Asociación de Empresarios de Jerez del Orce, conjuntamente con el Ayuntamiento de Coín, la concejalía a la que represento, y hemos querido hacer algo diferente, como es la primera jornada gastronómica cofrade. Uh-huh. De modo que creo que será algo diferente, muy de la época, muy de la fecha en la que estamos, y espero que sea todo un éxito.
Me han dicho que incluso va a haber un concurso de tortillas de bacalao, ¿es posible?
Efectivamente. El día 5, el primer día de la jornada, se empieza con un concurso de tortillas de bacalao. Como todos sabemos, la tortilla de bacalao es un producto muy muy de la zona, muy nuestro también, y queríamos empezar una ruta con algo muy típico. ¿Y qué más típico que las tortillas de bacalao en esta Semana Santa?
Está claro. El bacalao no puede faltar en una ruta gastronómica cofrade. Seguro que entre los postres no van a faltar las torrijas en todas sus modalidades, pero más allá del bacalao y las torrijas, en esta época del año en Coín, ¿se pueden degustar otras cosas que no sepamos, concejal?
Pues, Pedro, quiero decir, y además he comentado a todos los oyentes, que este año los establecimientos de nuestro municipio se han volcado muy con los nuestros, muy con los productos tradicionales de esta época. Estamos hablando de torrijas, estamos hablando de potaje, estamos hablando de callos de bacalao, estamos hablando de rutas como la Costa Cristo de la Buena Muerte. Es decir, que cada establecimiento ha querido crear una tapa muy acorde a la fecha, con productos muy nuestros y productos muy típicos de esta Semana Santa. Qué Por lo tanto, yo creo que será algo muy espectacular y, además, quiero invitar a todos nuestros oyentes, a todos los oyentes de la COPE, a que te pase por nuestro municipio a degustar estos exquisitos platos que cada establecimiento le ha puesto muchísimo cariño a la hora de su elaboración.
Decía yo al principio que hay hasta 30 establecimientos en estas primeras jornadas. La gente que llega a Coín a partir del día 5, ¿cómo se puede enterar de por dónde discurre la ruta y cuáles son los establecimientos e incluso las tapas que ofrece cada uno, por tener información antes de tiempo? Pues cuando llegaba el momento álgido, cuando ya nos iba a contar cómo podemos comer, cómo podemos enterarnos, se nos corta la comunicación. Esto es porque alguien no quiere que la gente se entere de cómo podemos informarnos de ese asunto y quiere que vayamos directamente a Coín y lo hagamos. Recuperamos esa comunicación. Miguel,
sí,
decía,
¿cómo
se puede enterar a la gente de por dónde discurre la ruta y todo eso?
Pues mira, la Asociación Fe del Orce tiene una aplicación que se puede descargar desde cualquiera de las plataformas, de Android o Apple, donde pueden ver de forma muy fácil, muy intuitiva, cuáles son los establecimientos, la ruta que hay por los distintos lugares de Coín, y aparte no solo eso, sino además se puede votar a través de la aplicación, se puede votar cada establecimiento, se puede ver cada establecimiento la tapa que tiene, el precio que tiene, porque es cierto que hay tapas desde 2,5 euros, pero hay tapas también que son un poquito más caras porque el producto es o más elaborado o es de mayor tamaño, ¿no? Entonces, todo a través de la aplicación que tiene Fedelorte que ha creado para este evento.
Pues estupendo, ahí queda dicho para que todo el mundo esté perfectamente informado. Pues ya sabéis, primeras jornadas gastronómicas cofrades de Coín a partir del 5 de abril, miércoles santo, y hasta el día 7, otro motivo más para disfrutar de la Semana Santa coína, ¿verdad? Que es otra manera de acercarse a la Semana Santa de la provincia. Miguel Vázquez, gracias. Feliz Semana Santa.
Pues nada, Pedro, simplemente antes de terminar mi intervención, invitar a todos los malagueños y malagueñas a que visiten nuestro municipio, no solo para que disfruten de nuestra magnífica hostelería y sobre todo para esta jornada gastronómica, sino además para que disfruten de nuestra magnífica Semana Santa, que nuestras cofradías y hermandades se lo agradecerán porque son espectaculares.
Perfecto.
De modo que muchísimas gracias y buenas tardes a todos.
Gracias a ti, hasta luego, Miguel.
Gracias, buenas tardes.
Hoy tenemos mucha información, cofrades de la provincia, de la primera jornada gastronómica cofrades de Coín. Vamos a hablarte de una exposición que se puede ver en Antequera, una exposición de tronos chicos, no tronos pequeños, no, tronos chicos. Así es como hay que denominar a esos tronos según su autor, según el artista antequerano José Matas Aguilera. Don José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué lo de tronos chicos y no tronos pequeños o tronos en miniatura, que sería una nomenclatura más acorde con una exposición, ¿no?
Pues te explico. Mira, en Antequera, pasada Semana Santa, sobre 15 días después, hay la cofradía de los estudiantes que procesiona el Lunes Santo. Tiene una procesión que ellos han denominado como tronos chicos. Esta procesión es de participación libre. Y yo, el primer año, allá por el 2001, participé con un trabajo mío para que un sobrino paseara al trono, porque me pidió una imagen que él le tenía cariño. Y bueno, pues se le ha quedado el nombre de trono, chicos. Yo lo de tamaño lo dejo a tu criterio. Mira, te digo que la referencia es la canastilla. Son 1 metro de largo por 80 centímetros de ancho. Y las figuras... Bien, las imágenes vienen a ser de entre 50 a 60 centímetros de alto. No son tan chicos.
No son tan chicos, efectivamente. La semana pasada hablábamos de una exposición de tronos en miniatura hechos en plastilina, en cártama precisamente. Sí, eso sí, son tronos chicos, porque son miniaturas. Estos no son tan chicos como puede decirse, aunque se llame exposición de tronos chicos. Por cierto, esta exposición, o en esta exposición, estás tú, pero me han dicho que ahí te echa una mano muy grande la Reme, ¿no?
Mi señora.
Sí, señor. Sí, señor. Porque ella te echa una mano aquí en esto, que se encarga de confeccionar la vestimenta de la imagen, nada más y nada menos.
Sí, señor. Todas las figuras que llevan vestimenta, las fallas, las ha hecho ella. Uh-huh. Yo me encargo de hacer el dibujo, porque es la materia en la que yo tengo más habilidad, y ella la costura, que es un genio de la costura. Uh-huh. Una genio en este caso.
Una genio de la cultura, de la costura en este caso.
Eso es.
¿Y los tronos, chicos, cómo se confeccionan? ¿Están hechos en madera? ¿Están hechos además de la tela, etcétera? ¿Cómo se realizan?
Sí, mira, la imagen, si tenéis el gusto o la oportunidad de poderlo ver en directo por algún canal de televisión, que no sé si lo dará alguien, la imagen es una talla de madera. A ver, yo, de hecho, soy un escultor vocacional. Uh-huh. Lo que pasa es que mi vida laboral nunca ha sido por este tema. Yo he trabajado en lo que me ha surgido para ganarme la vida y esto lo estoy haciendo en plan hobby. Uh-huh. Pero es lo que es mi vocación de uh-huh. toda la vida.
Porque tú estás jubilado ya, quizá, o...
Sí, ¿no? Pero yo empecé con esto, ya te digo, hace 22 años. Y llevo jubilado 8.
Claro.
Con lo cual, los últimos 8 años sí que he hecho más tronos.
Claro.
Pero hasta que me jubilé, llevaba del orden de 8 tronos. Tengo un total de 18. Y esos 8 los hacía en mi tiempo libre, los fines de semana.
Uh-huh.
O sea que, pues ya te digo, es una talla de madera. Y, por ejemplo, las coronas de los Cristo o vírgenes son de estaño.
Ah, amigo. 18 tronos, porque acabas de incorporar, me han dicho, el trono del dulce nombre de Jesús Nazareno de la cofradía de abajo, de Antequera, ¿no?
Exacto, porque es que yo lo que la ilusión que yo tenía y sigo teniendo es la de hacer una réplica de cada uno de los 25 tronos que procesiona en la Semana Santa de Antequera.
O sea, que te quedan 7, ¿no?
Me quedan 7. De hecho, este año me habían propuesto de exponer 3 tronos en el centro comercial Los Patios de Málaga.
Sí.
Pero yo lo que le comenté a la persona que me lo propuso del centro comercial La Verónica, digo, mira, es que estos son réplicas de la Semana Santa de Antequera.
Claro.
Y en Málaga no van a decir nada, en mi opinión.
Claro.
Aunque es un honor que te quieran llevar a la capital, porque nosotros estamos en un pueblo o ciudad, porque igual los antequeranos se enfadan si escuchan esto del pueblo. Ya son una ciudad.
Sí.
Yo soy antequerano.
Sí. Que luego te coge Manolo Barón y te corre a gorrazos.
Exacto, yo soy nacido aquí y me fui de aquí con 23 años. Uh-huh. Pero ya llevo 48 en Cataluña, entonces claro.
Uh-huh.
Cuando vengo aquí, como me oigan decir que antequeranos es un pueblo...
Uf. No te quiero decir nada. No vuelve a exponer un trono en Antequera en tu vida, ¿eh?
Así... Exacto, exacto.
Bueno, decía José Matas Aguilera, el artista de estos tronos en miniatura, o tronos chicos, como se le denomina, para decirlo en condiciones, que eso en cualquier canal se puede ver tal y cual. No, lo mejor es ir a Antequera, ir al Centro Comercial La Verónica, que es donde está expuesto, hasta el próximo 9 de abril, y allí verlos en vivo, en directo y cara a cara, que es como hay que ver estas cosas, ¿eh?
Yo modestamente te digo que no tiene nada que ver,
claro,
ver una fotografía o ver una imagen a verlos al natural.
Está claro.
Es totalmente diferente.
Uh-huh.
Para
pues,
valorarlo en su justa medida, lo correcto es verlo al natural.
Pues eso es lo que recomendamos nosotros. Hasta el 9 de abril se puede ver esta exposición de 18 tronos chicos de la Semana Santa antequerana que están expuestos en el Centro Comercial La Verónica. El autor, José Matas Aguilera, con la colaboración inestimable de una gran costurera como es su esposa, como es Remedios. José, gracias por estar con nosotros. Suerte y enhorabuena por tu trabajo.
Gracias a vosotros.
Gracias. Decíamos que hoy en Cruz Guía teníamos un programa cofrade muy de provincia, ¿verdad? Hemos estado en unas jornadas gastronómicas de Semana Santa en Coín. Hemos disfrutado de la exposición de tronos chicos en Antequera, pero es que tenemos que hablar ahora de la Semana Santa de Pizarra, que este año la han presentado, esta misma mañana, la han presentado precisamente en Málaga, en la capital. Se ha hecho en el Corte Inglés y el alcalde de Pizarra nos tiene que contar por qué. Don Félix Lozano, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, pues os habéis decidido a presentar la Semana Santa de Pizarra en Málaga. ¿Qué os ha traído a la ciudad o por qué habéis decidido hacerlo en la capital?
Bueno, la verdad que ya llevábamos desde el año pasado, ¿no? Y este año pues hemos querido también que bueno, que al final pues nuestra cercanía, ¿no? Con nuestra capital y, y el hecho de estar pues eso, a menos de 30 minutos de Málaga, teniendo un cercanía que te acerca también aquí, ¿no? Y que desde Málaga pueden venir, pues la idea era presentarlo en la capital, en Málaga, en la pantalla del Corte Inglés, que es donde hemos puesto nuestra publicidad de nuestra Semana Santa, y que bueno, que al final pues bueno, hemos hecho una promoción bastante bastante fuerte para intentar de atraer, ¿no? De atraer y que vengan a conocer, ¿no? Que es verdad de que la Semana Santa malagueña de toda la provincia es espectacular, pero debemos de reconocer que nuestro municipio pues bueno, también tiene una buena Semana Santa y que queremos que nos visiten, ¿no? Uh-huh. Que es lo más importante y que vengan a disfrutar, ¿no? De nuestra Semana Santa.
Bueno, de hecho, si alguien entra en nuestra aplicación, la de la cadena COPE, la aplicación del móvil, ahí tienen información, en esa aplicación tienen información de la Semana Santa de Pizarra. O sea, que ya digo que si a alguien se le ocurre entrar por ahí y dice, ahí va, Pizarra, la aplicación de COPE Málaga. Sí, efectivamente, ahí está. Para darle la importancia que tiene que tener, ¿no, alcalde?
Sí, además, de verdad, ¿no? Además, lo he destacado en mis palabras esta
Correcto.
Mañana. Que bueno, que el hecho al final de estar en esa aplicación, en la aplicación de COPE y poder compartir, ¿no? Con lo que es desde el lunes, ¿no? Al lunes santo hasta el domingo de resurrección, poder compartir pues con todas las cofradías y hermandades de la capital, pues la verdad que te hace un hueco muy importante, ¿no? En la Semana Santa de la provincia de Málaga y de lo cual pues bueno nos sentimos muy muy orgullosos, ¿no?
Uh-huh. Félix, ¿cómo es la Semana Santa de Pizarra? Porque estamos hablando de una Semana Santa de un pueblecito de interior, evidentemente diferirá muchísimo de Semanas Santas como la de Málaga, Antequera, etcétera, aunque son cercanas de alguna manera, porque Pizarra está a tiro de piedra de Málaga capital, por ejemplo, pero me imagino que tendrá su propia autonomía en cuanto a forma de sacar los tronos a la calle, etcétera, ¿no?
Sí, no, efectivamente, al final, bueno, pues es muy parecido, ¿no?, a Málaga, lo que pasa que, bueno, tenemos nuestros rincones, ¿no?, en estas calles que tiene nuestro pueblo, ¿no?, y tenemos aquellos rincones, aquellas curvas, ¿no?, donde al final, pues bueno, se destaca, ¿no?, se destaca todas las procesiones que tenemos, básicamente nuestros días fuertes, ¿no?, que son el jueves y el viernes, pero después también tenemos pues bueno una serie de traslados que empiezan desde mañana viernes de Dolores y que bueno que tienen también su encanto, ¿no? En tronos un poquito más chiquititos, pero que al final pues todas las cofradías, ¿no? Las tres cofradías que de pasión que tenemos aquí en nuestro pueblo, pues la verdad que da gusto, ¿no? Por eso queremos promocionarla, ¿no? Porque entendemos que es una Semana Santa, pues bueno, aunque dentro de lo que parece que sea muy parecida a todo lo que conocemos, pero bueno, tenemos aquí nuestros encantos, nuestros rincones y que eso, pues bueno, nos hace muy especial.
Uh-huh. Precisamente mientras estoy hablando con el alcalde de Pizarra, Félix Lozano, estoy abriendo la aplicación de Semana Santa Málaga, la de esta casa, en la pestaña que pone provincia, ahí está Pizarra y me meto y pone tres son las cofradías que vertebran los desfiles procesionales de Semana Santa en Pizarra, Nazareno, Dolores y Santo Entierro. A partir de ahí hay más información, evidentemente, de cada una de esas tres cofradías, pero son las tres que tiene, en este caso, Pizarra en su Semana Santa. ¿Cuándo salen esos tronos a la calle, alcalde?
Bueno, pues sale el jueves, que sale nuestro Padre Jesús Nazareno, y el viernes, que sale nuestro Cristo del Perdón con Virgen de los Dolores, y después a las 12 de la noche una procesión totalmente a oscuras que sale Santo Entierro con la Virgen de las Penas, ¿no? La verdad que te quiero resaltar la calidad de las imágenes artísticas, ¿no? Que tenemos en nuestro municipio, ¿no? Porque tenemos una calidad enorme, una calidad artística enorme en nuestras imágenes y la verdad que quiero resaltarlo siempre porque, bueno, después tú vas conociendo otros lugares, otros sitios y la verdad que en Pizarra pues nos sentimos muy privilegiados, ¿no? De esta calidad de imágenes que tenemos y sobre todo de los autores que son y que dan una relevancia importante, ¿no?, a nuestra Semana Santa.
Muy bien, pues ya sabéis que una de las Semanas Santas recomendada por la aplicación de esta casa y que nosotros recomendamos encarecidamente que si tenéis un hueco vayáis a disfrutarla es la de Pizarra, que hoy precisamente se ha presentado aquí en Málaga. Alcalde Félix, gracias por estar con nosotros, enhorabuena y feliz Semana Santa.
Nada, gracias siempre a ustedes y feliz Semana Santa a todos los malagueños y todas las malagueñas.
Gracias.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Por ti y por los tuyos. Por tu empresa, tu patrimonio. Por ti y por tu negocio. Por ti y por tus derechos.
Hispacoles Bufete Jurídico. Defendemos tu tranquilidad. Llámanos al 952-070793.
Una Semana Santa más. Desde Mascom Supermercados queremos estar junto a nuestros clientes. Y por eso, abrimos nuestros supermercados. En Mascom Supermercados somos 100% de Málaga. Y llevamos más de 40 años apoyando nuestras tradiciones. Consulta nuestro horario de apertura en Semana Santa en nuestra web. www.mascom.es.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
10 minutos para llegar a las 5 de la tarde. Buen momento para marcharnos de ronda por nuestras emisoras asociadas. Comenzamos en COPE Marbella. Raquel Tapia, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, vamos a ir ahí pim, pam, que tenemos muchas cosas que contar. Venga. Desde ahí, desde Marbella, a la gente. Vamos a empezar por orden cronológico. Hoy jueves tenemos algo en Estepona que tiene que ver con el cineclub, ¿no?
Efectivamente, en Estepona, hoy jueves, a partir de las 8 en el Centro Cultural Padre Manuel, tendremos la proyección de la película Cyrano, la versión de este drama romántico y musical de 2021. Se va a proyectar en versión original en inglés, subtitulada en español, la entrada es libre hasta completar el aforo. Así que tiempo para disfrutar de una buena película.
Cyrano, de Bergerac, sin duda alguna, una de las grandes figuras de la literatura universal. Hoy también tenemos concierto en Marbella, ¿no?
Sí, a este sí que me apunto porque va a cantar la Coral Polifónica Ciudad de Marbella. El segundo de los conciertos, son tres a lo largo de esta Semana Santa, el tercero será el 4 de abril. Es la misa pro defuntis de Ramiro Real dentro del ciclo de música sacra. Es espectacular, de verdad. Son medio centenar de voces que han estado ensayando esta obra que presentaron el año pasado. La habían preparado durante 5 años y está cosechando mucho éxito. La entrada es libre hasta completar el aforo y será hoy, 30 de marzo, a las 7:30 en la Iglesia de la Encarnación de Marbella y el 4 de abril a las 9 de la tarde-noche en la parroquia de San Pedro, aquí también en nuestra ciudad.
Mañana viernes volvemos otra vez a Estepona. Tenemos dos cositas: la inauguración de un mirador y un concierto, ¿no?
Pues bueno, lo más esperado, yo creo, además el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, ha estado esta mañana en la preinauguración de ese mirador del Carmen. Creo que es espectacular. Todo el mundo va a estar mañana a partir de las 8 en Estepona, pendientes de esos drones, juego de luces con drones, fuegos artificiales, barra solidaria, concierto de Raya Real y puesta de largo de este edificio singular que contiene un conservatorio, una biblioteca, la sala expositiva de la colección de Carmen Thyssen. En fin, va a ser, yo creo que una de las grandes, de los grandes atractivos de cara a la Semana Santa para visitar este punto.
Muy bien. Sábado volvemos a Marbella, donde hay actividad para los amantes de los perritos y para los amantes de la musiquita.
Sí, seguimos con otro concierto de música sacra, música de Semana Santa, concierto a cargo de la Asociación Amigos de la Música. Este sí es de pago, cuesta 30 euros la entrada, será a las 8 en el Hotel Gran Meliá Don Pepe. Y como decía, para las mascotas, aquellos que quieran, bueno, pues poner a prueba sus perretes y hayan entrenado para esta prueba deportiva, de obediencia deportiva, de utilidad, y tienen una cita este sábado a partir de las 10 en el Fuerte de Nahueles. Es una prueba puntuable para el Campeonato de España. Hay 40 participantes de todo el país, 11 de ellos de aquí de Marbella, va un buen grupo, a ver si puntúan, clasifican y sobre todo pasan un buen rato, que es lo que nos explicaba el adiestrador, que es de lo que se trata, de pasarlo bien con los perretes y además, oye, pues por qué no, posicionarlo bien de cara a este circuito puntuable para la Copa de España.
Está bien, sí señor, está claro. Oye, terminamos con un rastrillo que vamos a tener el domingo en Marbella, ¿no?
Eso es, en la Asociación Horizonte Proyecto Hombre organiza su tradicional rastrillo benéfico, coincide con el inicio de la Semana Santa, será en el Parque de la Alameda, con una rebaja de precios para hacer frente al tema de la inflación, con artículos pues de casi en la mayoría de los casos de primera mano, porque son cedidos por empresas, calzado, decoración, ropa, discos, en fin, todo lo que quieran encontrar desde las 10 de la mañana hasta las 6-7 de la tarde. Hay tiempo para rebuscar en este rastrillo solidario a beneficio de la Asociación Horizonte Proyecto Hombre para mantener los programas de prevención de adicciones.
Fenomenal, pues ya veis, gran programa completito. De actividades completito desde hoy mismo jueves hasta el domingo en la zona de Marbella y Estepona. Raquel, feliz Semana Santa, igualmente. Que lo pases bien, te damos vacaciones y nos encontramos a la vuelta, ¿de acuerdo?
Estupendo, gracias Pedro.
A ti, hasta luego. Vámonos hasta Cope Axarquía. Chema Vilchen nos quiere contar algo relacionado con el autismo y con Rincón de la Victoria. Chema, buenas tardes.
Un saludo Pedro y a todos los oyentes. Con motivo de la conmemoración del Día Mundial del Autismo, Rincón de la Victoria acogerá la muestra Art TEA by Rubenchi del 1 al 30 de abril. Rubén Ortega es un pequeño rinconero con autismo. La exposición presenta trabajos originales del autor que reflejan su constante evolución como artista y persona. A través del dibujo y las imágenes que proyecta, podremos adentrarnos en su personalidad y expresión, completas de colorido y fuerza.
Gracias, Chema. Por ahí pasa la actualidad también de la Axarquía y terminamos esta ronda en Cope Ronda. Manuel Barroso, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, ¿cómo estamos?
Hoy no está en ninguna calle estrecha, ni...
Hoy estoy en la baldosa con cobertura.
En la baldosa con cobertura. Bien, pues no lo digas muy alto, a ver si la baldosa se molesta y nos deja sin cobertura. Oye, cuéntame cositas de actualidad. Una de ellas tiene que ver con una denuncia que ha hecho la alcaldesa. No, teníamos noticias precisamente ayer de ese asunto. Cuéntame de qué va esta denuncia y por qué ha sido.
Pues en realidad es una noticia de estas que... puede definirse como, resumirse como que la verdad no dejes que estropee una buena noticia, ¿no? Y es lo que ha sucedido, creo, en este caso. Y ayer la alcaldesa, ante una información que se dio en el periódico digital El Plural sobre unas investigaciones que está realizando la Agencia Tributaria y la Policía Nacional, pues aprovecharon para, bueno, decir que la alcaldesa y el equipo de gobierno de aquí de Ronda están supuestamente cobrando unas comisiones. Es una investigación que se está llevando en torno a la estación de autobuses, un proyecto que no gusta al Partido Socialista. Ya han intentado en otra ocasión, a través de unas denuncias de unos arquitectos, intentar paralizar esa obra, que de hecho la paralizaron. Y recientemente el tribunal, la fiscalía renunciaba y sobreseía a continuar con el proceso y ahora ha salido estas denuncias en el periódico digital. Y realmente vas al periódico, a la lectura del periódico y solo hay una investigación que es sobre los empresarios de este proyecto y la sociedad. Todo lo demás es campaña política.
Bueno, pues nada, ya sabemos que la campaña política o en campaña política todo vale y evidentemente pues parece que la alcaldesa de Ronda pues va a poner la denuncia pertinente y ya está, ¿no?
Sí, sí, porque en definitiva lo que se trata es embarrar, manchar y que luego algo queda. Uh-huh. Llega un momento en que esto en política no debiera valer, pero bueno, porque detrás de los políticos hay personas, más que nada.
Está clarísimo. Bueno, pues vamos a ver cómo termina al final todo este lío en todo caso. Por cierto, para terminar, tenemos Semana Cultural organizada por el Conservatorio de Música que precisamente acaba hoy, ¿no?
Sí, sí, a lo largo de la semana han estado celebrando la Semana Cultural de la Música con diferentes conciertos. Han organizado los propios alumnos y profesores del conservatorio, que ya es profesional, ya la gente de Ronda puede y de la comarca pueden desarrollar aquí toda la carrera, por decirlo de alguna manera, musical, sin tener que ir a Málaga en los últimos años. Y cierran hoy el concierto, con un concierto del Conservatorio Superior de Música, Manuel del Castillo, de Sevilla, y finalizará con una música de cámara, ambos en el Convento Santo Domingo.
Uh-huh, muy bien, pues ya está. Pues te voy a dar vacaciones también en Semana Santa, así que hasta después no nos vamos a volver a encontrar, ¿eh?
Pues que disfrutes de una buena Semana Santa.
Muy bien, pues lo mismo te digo, que ahí en Ronda no os faltan desde luego motivos para disfrutar de la Semana Santa, ¿eh?
Es una buena excusa para venir a Ronda, porque tienen una Semana Santa muy muy bonita, muy bonita. La verdad es que merece la pena.
Muy bien, pues con ese ofrecimiento nos quedamos. Barroso, gracias. Hasta después de Semana Santa.
Un abrazo, Pedro.
Pues escasamente segundos nos separan de las 5 de la tarde. A esa hora ya sabes que vamos a enterarnos de lo que pasa en España, en el mundo. Después un minutito para actualizar la información de nuestra comunidad autónoma. E inmediatamente después entramos de nuevo en Buenas Tardes Málaga, abriendo ya las puertas a la agenda fin de semana. No te vayas. Casi 11 minutos pasan de las 5 de la tarde y aquí estamos. Los saludos de Pedro González, si te acabas de incorporar. Seguimos juntos en Buenas Tardes Málaga hasta las 6 de la tarde. Ya sabes que en esta segunda parte del programa, los jueves, lo dedicamos a contarte algunas de las cosas que se pueden hacer, ver o disfrutar en Málaga capital y provincia durante el fin de semana. Pero hoy además te vamos a contar otras historias. Te voy a presentar, por ejemplo, a un dúo que acaba de presentar un nuevo sencillo. Son Eddie e Isabel Re Martínez y que prometen hacer música muy, muy de acorde ya con esta época del año, con la época de primavera. Vamos a hablar también con un explorador malagueño, porque ya la Diputación ha presentado el Desafío Ártico 2023, una expedición que va a llegar hasta Groenlandia para concienciar sobre el cambio climático, y te quiero contar hoy quién va a ser ese malagueño habitual, malagueño explorador, que se dedica a hacer ese tipo de actividades, y vamos a saber qué novedades presenta este nuevo Desafío Ártico 2023. Vamos a hablar también con el escritor José Ángel Mañas, que acaba de publicar un nuevo libro, se llama Guerrero, y también hablaremos de un documental sobre Luis Cernuda, el habitante del olvido, que llega a Málaga de la mano del Centro del 27 de la Diputación Provincial de Málaga. Todo eso, como digo, en esta segunda parte del programa de Buenas Tardes Málaga, aunque como siempre, esta hora siempre la abrimos yéndonos de ruta por Málaga. Una ruta que hoy tiene algún que otro tinte de Semana Santa, porque es una ruta que nos va a llevar a uno de esos lugares emblemáticos donde se realiza ese paso en vivo, que tiene tantísima tradición, que lleva tantos años realizándose. Me refiero a la localidad de Río Gordo y a su habitual paso de Río Gordo. Para hablar de este asunto, nadie mejor que nuestro periodista vinculado al turismo de interior y que es el encargado de hacer este tipo de rutas todos los jueves aquí en el programa. Javier Almellones, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Bueno, ahí está Río Gordo ya engalanándose, porque dentro de nada, dentro de una semana, como el que dice, estará haciendo ya una nueva edición del Paso de Río Gordo. Sin duda alguna, uno de los grandes atractivos de Río Gordo en esta época del año. Podremos estar hablando de una de las representaciones en vivo de la pasión de Jesús más antigua de toda España, por lo menos de toda Andalucía.
Por antigüedad, no. Por antigüedad digo que hay algunas que pueden ser incluso más antiguas. De hecho, hay una que es la de Carratraca, que, bueno, según se cuenta Carratraca, el cura que hay allí se llevó también el paso cuando se fue trasladado a Río Gordo, y la tradición viene cuando lo hacía en Carratraca. O sea, que fíjate que hay una gente que le va a ganar, la de Carratraca. Hay alguna ahí como la pasión de Casa de Abuela, que por antigüedad, eso no quiere decir que haya tenido siempre representaciones, ¿vale? Porque hay veces que no se ha representado a lo largo de muchos años, pero bueno, en caso de la pasión de Casa de Abuela, quizás tenga más relación con, bueno, pues, los autos sacramentales y otras historias, ¿no? Uh-huh. Pero es verdad que la más espectacular es la que tiene un recinto expresamente nada más que para el paso de Río Gordo, que es el recinto del paso, que se llama, que ahí caben no sé cuántas personas, pero es una barbaridad, tiene un escenario que aprovecha un poco la naturaleza, pero bueno, donde se han instalado los distintos espacios, digamos, decorados relacionados con la pasión de Cristo, y la verdad es que la puesta en escena es espectacular, se implica sobre todo, bueno, casi todo el pueblo, quien no hace la indumentaria, hace de actor, y quien no, pues se encarga de llevar los animales, o sea que ahí prácticamente se implica todo el pueblo, y es una representación, bueno, pues, a la que asisten cada año muchas personas fuera de la provincia de Málaga incluso, porque, bueno, es algo que es un teatro de a gran escala, pero sobre la resistencia de Cristo, que lo que estamos haciendo ahora en Semana Santa, o vamos a hacer ahora en Semana Santa, que es lo que vamos a ver, ¿no?, a través de procesiones, pero en este caso también de una de las muchas representaciones en vivo que hay en la provincia, que hay varias, ¿eh? He citado un par de ellas, pero es que hay bastantes más, y todas ellas tienen su idiosincrasia, su característica propia, y en este caso yo creo que la de Tres Rayas de Gordo sería, pues, tanto viernes, sábado por la tarde, de grandes dimensiones, y montado a lo grande y con una escenografía muy, muy trabajada.
Sí, porque tú has hablado además de la de Carratraca, de la de Casarabonela, si no me equivoco también está la de Cajiz, creo que sí. Hay alguna representación también en vivo en Benalmádena, si no me equivoco.
A
la Orilla Grande tiene algo también, efectivamente.
También,
o sea,
algo de Coín, también en Coín hay algo. Bueno, gracias. Iguales había una, no sé, Istán, por supuesto.
Istán, correcto.
Y a los Faina también suelen hacerla, vamos, yo creo que este también la hacen. Es verdad que con el lapsus de la pandemia hay algunas que a lo mejor le ha costado más trabajo volver, pero creo que casi todas han vuelto el año pasado ya y este año por supuesto.
Está claro. Por cierto, ya que estamos en Río Gordo, más allá del paso de Río Gordo, que sería el motivo por el que debíamos ir en Semana Santa, el Viernes Santo y el Domingo el Viernes Santo y el Sábado Santo, que son los dos días que se representa, podemos ya aprovechar para hacer una visita a Río Gordo, ¿no? Alguna cosita habrá que ver por allí, supongo.
Pues mira, se puede hacer muchísimas cosas, entre ellas yo recomendaría primero el Museo Etnográfico, porque allí vamos a tener, que es el escenario donde se hace la movida de Río Gordo, pero es que allí vamos a tener una sala especial dedicada precisamente a la historia del paso de Río Gordo, o sea que ya para empezar podemos relacionarlo. Pero además, como he dicho, es un museo etnográfico, vamos a encontrar piezas de artes populares, entre ellos un antiguo molino de aceite del siglo XVII-XVIII aproximadamente, que es de los más antiguos que se pueden visitar ahora mismo en la provincia de Málaga. Pero además de eso, por respecto a la iglesia, tapear por los pueblos, que allí no se dice tapear, echar la porra, se le dice, voy a echar la porra. ¿Cómo? Voy a tapear, lo vamos a traducir.
Vale,
y después estamos, bueno, Río Gordo está muy unido a los grandes senderos de la provincia de Málaga. Por un lado, está una de las variantes, digamos, de la gran senda de Málaga, que realmente se llama la gran senda de las Arcías, que va desde Río Gordo hasta Rincón de la Victoria. Su primera etapa es Río Gordo Pomares, ¿vale? Una etapa que se puede hacer en un día, pero ida y vuelta, no creo que dura tiempo. Y después de Río Gordo se llega también hasta Alfarnate, por la gran senda de Málaga, por una de las etapas de mediodía, creo que es. Pero se puede llegar, se puede acortar y se puede hacer rutas mucho más cortas, de ida y vuelta, por ejemplo, hasta el Cortijo de Auta. Bueno, no sé si te sonará, pero este es el sitio donde últimamente la mayoría de los historiadores se han puesto de acuerdo en situar el lugar donde nació el famoso Omar de Jasón, el rebelde Muradí que desafió a los Omeyas allá entre los siglos 9 y 10. Uh-huh. Y bueno, pues durante mucho tiempo se decía que era para Auta, pero bueno, pues es el Auta es el vocablo, digamos, del cortijo, que no es una cortija antigua, que está abandonada, pero donde se intuye que había un bastión importante, una ciudadela, no la de Bobastro, pero sí una anterior, donde se supone que nació el famoso Omar de Jasón. O sea que Río Gordo está en el mapa también de la historia por ahí y por otros motivos.
Y además podemos comprar aceite, ¿no?
Hombre, el borbollón, que es el verde, y después, o sea, el de cosechas tempranas, quiero decir, y después tienen el río Oliva, que es más común, lo podemos encontrar en incluso grandes superficies, no es fácil de encontrar, pero el borbollón para mí es un gran aceite, un aceite de un efecto que debe ir verdial, pero mucho más verde, con lo cual el sabor perdura mucho más, y a mí me encanta el borbollón, vamos. Y está la cooperativa prácticamente en la entrada del pueblo, o sea que antes de llegar al casco urbano vamos a encontrarla. Y después, bueno, el río de la Cueva, especialmente estuve el otro día haciendo una ruta por allí, y el río de la Cueva llevaba algo de agua, pero tenemos que llevar mucho más, que no sea pues bien estado santo, por favor, el paso de Gordo también hay que tenerlo, pero que después llueva y que tengamos una primavera colorida y con agua en los ríos, que es lo que nos hace falta.
Está claro. Oye, cuando llega Semana Santa, un tipo como tú, por lo que sé, no está vinculado a ninguna cofradía en especial ni nada, ¿qué es lo que suele hacer, Javi?
Bueno, pues yo me escapo, pero de Málaga, en este caso.
Ah, amigo.
Este año, fíjate, voy a empezar por Grazalema y después he terminado en Punta Umbría. O sea, fíjate la recorrida que tengo preparado. Así que,
de Grazalema a Punta Umbría, pero, sí, en fin, sí. Bueno, no irás haciendo senderismo, irás en coche, esas cosas, ¿no?
No, en coche, parada, senderismo, otra de coche, casa rural, alojamiento y después Punta Umbría, que terminaremos un poco la Semana Santa. Yo la verdad, como usted dice, que no estoy vinculado al mundo rosario, por supuesto, respeto y lo admiro.
Sí, sí, claro.
Pero no tengo esos vínculos, pues será por familia o por lo que sea, y bueno, pues pero sí, soy un admirador de las imágenes, de todas las puestas de escena y de las distintas Semanas Santas que hay en la provincia de Málaga. Tenemos 103 distintas, como digo yo, bueno, incluso más, ¿no? Porque hay municipios donde realmente hay expresiones de la Semana Santa muy distintas dentro de él, ¿no? Uh-huh. Tenemos bueno, las presentaciones que hemos comentado, tradiciones como correr la Vega, Domingo de Resurrección, súper curioso, que alguna vez he publicado algo, como por ejemplo, que tenemos el Domingo de Resurrección, tenemos el toro de cuerda en Gaucín, por ejemplo,
sí.
Y la quema de los curas en el Burgo. No tiene nada que ver una con otra, coincide ambas en el día del último día de la Semana Santa. Son tradiciones más paganas que religiosas en este caso, aunque la quema de cura tiene una connotación religiosa, pero son muy, muy, muy especiales y son formas muy distintas de vivirla. En el Borges mismo, por ejemplo, terminó la Semana Santa con sus fiestas patronales de San Gabriel, o como le dicen allí, San Graviel. Le dicen más. Es verdad, allí ¿cómo le dicen San Graviel?
San Graviel, sí. Efectivamente. Mira, es más difícil decir Graviel que Gabriel, dice, yo no lo entiendo.
Pues allí termina la Semana Santa, el Domingo de Resurrección, con el santo de San Graviel.
San Graviel.
San Graviel, lo podemos decir bien de las dos formas, porque estamos hablando del Borges, y la verdad es que es una forma festiva también de terminar. Desgraciadamente, en Iznate, este fin de semana hubiera empezado con su feria también, que es patronal, pero se ha cancelado por los motivos que todos conocemos.
Sí.
Y bueno, pues empezaban prácticamente hoy unas fiestas de inicio, pero no, o sea, eran fiestas patronales, pero no de Semana Santa, pero está vinculada de alguna forma a Semana Santa. Ya se vive en cada municipio, te podría contar una forma muy distinta, los mandaditos en Benalabría, me estoy acordando ahora mismo, de una tradición de. Muy, muy curioso también, bueno, la verdad es que son tantísimas las expresiones, el correr la Vega de Antequera, por supuesto, que son también costumbres muy curiosas, que podrían escribir libros, y el que le guste el mundo cofradía en la provincia de Málaga, pues la verdad es que tiene mucho, mucho, mucho con lo de indagar y de encontrar cosas curiosas de estas tradiciones.
Uh-huh. Bueno, pues ya sabéis, si queréis pasión en vivo y en directo, hoy hemos querido recomendarte, entre las muchas que hay, una probablemente de las más conocidas, de las más representadas, que es la Pasión de Río Gordo. Y aprovechando las circunstancias, pues Río Gordo es un magnífico pueblo donde poder acudir en Semana Santa y disfrutar de todo lo que da, incluyendo la parte de gastronomía, que es la que siempre nos gusta más de todos los pueblos de la provincia de Málaga. Pues Javi, feliz Semana Santa, nos encontramos ya después, si te parece, para seguir contando más rutas por Málaga, pero en este caso nos saldremos de Semana Santa e iremos ya a rutas más primaverales, más de ríos, más fresquitas y todo eso, ¿vale?
Muy bien, pues yo creo que nos vamos a ir a un pueblo que está muy cerquita de Río Gordo, yo ya te adelanto, creo. Ya
vale. Pues ya me lo voy apuntando, ¿vale?
Muy bien.
Gracias, pues, feliz Semana Santa.
Venga, igualmente.
Hasta luego, adiós.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Pastelería Patelín da sabor a la Semana Santa con sus torrijas nazarenos y chocolates. Pastelería Patelín, Avenida Carlos Haya 3 y Teatinos Luis Pasteur 8.
Como tu día comienza en el baño, que tu baño sea de Proinco. Cerámicas, hidromasajes, mamparas y todo lo que tu baño necesita.
Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Y a esta hora, a las 5 y 24 minutos, hablamos un poquito de libros. Ya sabes que aquí en Buenas Tardes Málaga nos encanta recomendarte lectura y lo hacemos prácticamente día sí, día no, porque evidentemente publicaciones hay, como te puedes hacer una idea, muchísimas. Y entre todas ellas, hoy hemos escogido la nueva novela histórica de José Ángel Mañas, que lleva un título así de sencillo, Guerrero. Y quiero saber, sobre todo más que para mí, para los oyentes de este programa, qué es lo que nos cuenta en esta nueva novela histórica este escritor. José Ángel Mañas, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues, ¿cómo estamos? Sí, sí, sí.
Muy bien. ¿No es la primera novela de estas características históricas, digamos, ensalzando todo lo que fue lo que fueron las Américas históricamente para nuestro país y para los propios americanos, ¿no?
Sí, bueno, en el fondo es una especie de spin-off de Conquistador Imposible, que fue la gran novela que escribí sobre, pues, sobre la conquista de América, ¿no? Entonces aquello eran 700, 200 páginas, ya no recuerdo muchos. Y había, lo que me gustaba, lo que procuré fue dar una visión de diversos personajes que habían participado, ¿no?, en esta empresa. Uh-huh. Y bueno, pues había conquistadores, pues como Cortés, Almagro, Pizarro, etcétera. Luego había exploradores, pues como Cabeza de Vaca, Orellana y tal. Intelectuales, pues como Las Casas y General Sepúlveda, la controversia de Valladolid, le daba mucha importancia. Y bueno, faltaba este personaje que es Gonzalo Guerrero, que fue alguien que se integró en la cultura de los mayas de Yucatán. Y que, bueno, pues se aculturó, se casó con una hija de un cacique y bueno, acabó luchando contra españoles, ¿no? Entonces era como otro personaje más de este periodo absolutamente, para mí, fascinante, ¿no? Porque todo lo que sucedió en América es salvaje, brutal, muy sangriento, pero absolutamente increíble, ¿no? Uh-huh. Y muy novelesco.
Nos trasladamos con tu novela allá al año 1512, costas de México, empieza un naufragio, y sí. Este personaje del que hablas, este guerrero, Gonzalo Guerrero, incluso tú lo acabas de decir ahora, ¿no? Llegó a luchar contra los españoles, por eso lo terminaron llamando el renegado.
Sí, bueno, es una figura muy muy curiosa que tenemos, que claro, México conocen bastante más, se considera el padre del mestizaje, etcétera, y aquí, bueno, pues no lo tenemos, más bien lo orillamos, y a mí me ha parecido un periplo muy bonito, porque claro, es alguien que nace en Paraguay de la Frontera, es alguien que está en la Guerra de Granada, es alguien que pasa a Italia con el gran capitán que es Arcabucero y que llega a América con 40 años, o sea, que tiene ya como un recorrido, ¿no? Y se va a tirar 20 años, ya muere, pues no sé, con 60 o 66, y a mí lo que me gustaba era, bueno, pues eso, analizar qué es lo que pasó en la cabeza a una persona, pues para tener este desarrollo tan tan espectacular, ¿no? Y sí que me gustaba contrastar, o sea, el tema del gran capitán le doy mucha mucha importancia porque tiene una cultura de la guerra importante. Yo sé que el gran capitán pues es el mejor estratega de su tiempo, entonces él de alguna manera se lo va a enseñar a los mayas, ¿no? Y luego eso por una parte, y por otra parte pues para la historia de amor con Frasil, que es como Pocahontas, ¿no? Pero más potente. Entonces es otra de las grandes historias que tenemos, y yo creo que contamos poco las historias nuestras.
Además es una mezcla de historia de amor, historia de guerra, de lucha interna inclusive, es decir, que tiene un poco de todo esta novela, ¿no?
Sí, tiene, pues eso, es una historia de jungla, es una historia, como dice, arranca con un naufragio, los van a hacer prisioneros, van a sacrificar unos cuantos, se va a escapar, poco a poco pues van cayendo por el camino, de la veintena que eran, pues van a acabar quedando dos, él y Jerónimo de Aguilar, y luego va a llegar Cortés a Cozumel, le dicen que hay un par de tíos ahí en la península, españoles, barbudos, y evidentemente a él le interesan, porque es gente que ya está integrada, que ya está culturada, que ya habla el idioma de los nativos, son más fiables que cuando coges capturas a un yucatán, o sea, a alguien local, y quieres que te haga de traductor. Entonces, bueno, pues de esos dos, uno va a volver, que es Jerónimo Aguilar, que efectivamente va a ejercer de lengua con Cortés, del maya al español. Luego él se encuentra que le falla el náhuatl, que no tiene, con lo cual va a aparecer la Malinche, que va a ser su segunda intérprete, y pues le hablan de este Gonzalo Guerrero, que él procura que vuelva con españoles, pero este hombre pues ya está tatuado, ya tiene hijos, ya se ha casado con una princesa local, va a llegar a ser gran nacoma, está muy bien integrado, y dice que no, que él no vuelve, que él prefiere quedarse, ¿no? Uh-huh. Esa es la historia.
José Ángel, ¿te siguen parando por la calle por haber sido el autor de Historias del Cronen?
Ya ese tiempo pasó, ¿no?
En todo sí, caso, ¿no? Mira que aquello tuvo éxito, que se llevó al cine y todo. Bueno, fue finalista del Premio Nadal, esta novela tuya, esta obra tuya, y se llevó al cine incluso.
Sí, fue finalista en Nadal, fue un bestseller de la época. Yo creo que hasta la fecha, pues no sé, ha vendido 200, 300 mil. Fue la película, la adaptación que se hizo en el 95, esta dirigió Moncho Almendáriz y la produjo Yasker Egeta, fue la película española más taquillera de ese año y hasta la fecha, y fue como un éxito para mí un poco abrumador, ¿no? Entonces yo es verdad que me tuve que ir, porque además en aquella época sí me paraban en los bares y claro, yo estaba saliendo mucho y era demasiada luz proyectada sobre mí, yo no estaba listo para ello, ¿no? Pero no, ya ha pasado el tiempo y nada, hombre, yo lo que siempre le estoy agradecido al éxito de Cronen, porque me ha permitido dedicarme pues a escribir, y sé que es un auténtico, de manera profesional, y que soy un auténtico privilegiado.
Bueno, pues de aquel autor, de aquella famosa, de aquel gran éxito, no solamente como novela, premio finalista del Premio Nadal, Historias del Cronen, que se llevó al cine, ahora tenemos a un autor de éxito haciendo novela histórica, relacionada sobre todo con la presencia española en América. Y esta es la última que acaba de publicar. Se llama así, Guerrero, es otra novela histórica más que cuenta pues esa historia de la que hemos hecho referencia, de Gonzalo Guerrero y su historia como soldado español, cómo se casa con una princesa maya, etcétera, etcétera. Sin duda alguna, muy, muy interesante. José Ángel, gracias por estar con nosotros, enhorabuena por este nuevo trabajo.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros y hasta la próxima.
Hasta la próxima. 4:31 minutos. Del 4 no, 5:30. Es que aquí en este estudio tenemos una hora menos, porque, en fin, somos así de apañados. Yo miro el reloj y digo, las 4:31, no, las 5:31. Nos vamos a la redacción de informativos para ver por dónde pasa la actualidad de la capital y la provincia a esta hora de la tarde. Andrés Atienza, buenas tardes, cuéntanos.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. 5:31 minutos tengo yo en el reloj. Bueno, hoy Unicaja Banco inicia una nueva etapa consolidando el papel de Málaga en la entidad financiera. La salida de Braulio Medel de la Fundación Unicaja ya se hizo efectiva hace unos meses, pero hoy se da el carpetazo definitivo a la era Medel, no solo la Fundación, sino también en la entidad financiera a la que ha estado vinculado durante más de 30 años. El motivo es que hoy Unicaja Banco está celebrando Junta General de Accionistas, en la que se nombran los cuatro consejeros propuestos por su mayor accionista, que es precisamente la Fundación Unicaja. Dicho de otra forma, en la Junta de Accionismo de Accionistas queda sepultada la polémica etapa de Medel, puesto que oficialmente dejarán sus puestos aquellos consejeros que eran afines a él y a los que se reprochó haber favorecido a la parte asturiana del banco tras la fusión Unicaja con Liberbank. Y hoy es día de pleno en el ayuntamiento, en el que se ha debatido sobre asuntos que tienen que ver, por ejemplo, con la movilidad. Se ha aprobado exigir al gobierno central que desbloquee el proyecto para construir el tramo de carril bici en el paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso, ese tramo entre Antonio Martín y los Baños del Carmen, ganándole terreno a la playa para construir ahí ese carril bici. Bueno, pues la moción ha sido presentada por el Partido Popular. Vamos a escuchar al concejal de movilidad, José del Río.
Estamos pidiendo el diálogo, estamos pidiendo que se siéntese. Hay alternativas de construcción. Hoy por hoy hay tecnologías que nos permitan sacar ese carril bici hacia adelante.
Bueno, pues la oposición ha rechazado la moción popular y el concejal del PSOE, Jorge Quero, aseguraba que el proyecto del carril bici en el paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso es ilegal.
La propuesta que traen ustedes en su moción contraviene la ley y el reglamento de costa. Por lo tanto, es una propuesta ilegal.
También se ha debatido sobre vivienda. El Pleno ha rechazado la propuesta socialista de establecer medidas para frenar la subida del precio de alquileres y la venta, además de limitar los alquileres turísticos y abrir la puerta a derogar licencias ya concedidas de ese tipo de establecimientos. Y las elecciones municipales del 28 de mayo servirán para elegir a los alcaldes de los 103 municipios de la provincia, y de ellas también saldrá el nuevo gobierno de la Diputación de Málaga. Precisamente, hoy el presidente de la institución provincial, Francisco Salado, se ha mostrado abierto a repetir el cargo.
Yo a mí me encantaría repetir como alcalde del Rincón de la Victoria con mayoría absoluta, y en eso vamos a trabajar. Y una vez que se dé ese paso, que el primero hay que ganar las alcaldías, pues luego se constituirá la Diputación Provincial de Málaga, y yo siempre estaré a disposición de lo que diga el partido. Bueno, siempre me ha hecho muchísima ilusión ser presidente de la Diputación y estaré a su disposición para, si es necesario, pues repetir, así si lo decide el partido.
En su intervención en un desayuno informativo organizado por Europa Press, Salado celebraba la llegada a partir de mañana de Irio, el primer operador privado que conectará Málaga y Madrid por alta velocidad. Y por otro lado, Salado cuestionaba la falta de actuación del gobierno central para estabilizar las playas de toda la provincia y protegerla frente a temporales. Y la Guardia Civil investiga al conductor de una motocicleta por circular a 202 kilómetros por hora en un tramo limitado a 80 en la A7 en Manilva. Allí un destacamento de tráfico detectó el exceso de velocidad de una moto matriculada en Gibraltar que conducía un hombre de origen británico residente en la línea de la Concepción, que está siendo investigado por la comisión de un delito contra la seguridad vial. Y terminamos, Pedro, la Policía Nacional ha detenido en Marbella a un hombre por robar media docena de teléfonos móviles que luego vendía en el mercado negro. Según las investigaciones, el detenido habría quedado con las víctimas, algunas conocidas, y aprovechando cualquier despiste o tras realizar alguna maniobra de distracción para sustraerle el terminal. En otra ocasión llegó a forzar la ventana de un domicilio para acceder a su interior y sustraer el teléfono. El arrestado cuenta con numerosos antecedentes por delitos de la misma naturaleza.
Gracias, Andrés. Por ahí pasa la actualidad de Málaga, capital y provincia a esta hora. Sepamos por dónde pasa la actualidad del mundo del deporte. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Saludos y muy buenas tardes. Empezamos hablando del Málaga. Ya sabes que tiene una semana también de pasión importante. Jugará el domingo de Ramos en Andorra en un partido capital y el viernes santo frente al filial del Villarreal. Dos salidas en esta Semana Santa para el Málaga Club de Fútbol, que ahora más que nunca cree en la salvación. Ha sido un golpe de moral. El equipo malagueño venció al Leganés y eso ha supuesto pues un acicate en la plantilla blanqueazul. Ha hablado uno de los pesos pesados del vestuario del equipo, que es Alberto Escassi, que dice que están convencidos en el club de que se van a salvar.
Bien, pues el equipo está con muchísima moral, con mucha confianza, entrenando con muchísima alegría y con el convencimiento, sobre todo, que creo que es lo más importante, de sacar la situación adelante, porque la unión que hay en el vestuario es total.
Hoy sesión de vídeo y una sesión táctica para preparar ese partido en Andorra. Ahí ya se ha entrenado con total normalidad Alex Calvo y me cuentan que Ndiaye, que ya sabes que fue polémica hace dos semanas porque se saltó un entrenamiento, ha sido apartado y demás, pues me cuentan que han dado un cambio radical de aptitud, también en el apartado físico está más fino, y a ver si es indultado, ahora que estamos en Semana Santa, a ver si es indultado o no por Pellicer para las próximas convocatorias. Te habla también de baloncesto. Unicaja lleva una semana frenética de renovaciones, Pedro. Anunciaba la renovación de su director deportivo, Juanma Rodríguez, y la de su entrenador, la de Ivonne Navarro. Ahora le llega el turno a Kalinowski, renueva por 3 temporadas, y la de Kendrick Perry, que ha sido la última en anunciarse, renueva por 2 temporadas con opción a una tercera. Y desde ayer, ya el pabellón de Los Guindos, donde se crían los jóvenes valores de la cantera del Unicaja de Málaga, ya pasa a nombrarse pabellón José María Martín Urbano. Rodeado de amigos, de familiares y de autoridades de la ciudad, fue su viuda, Maribel Galindo, la que realizaba este emotivo discurso dando las gracias porque el nombre de su marido esté para siempre en el pabellón de Los Guindos.
En este lugar tan querido por José María, al que tantas horas dedicó de su vida junto a Paco Moreno y Alfonso Queipo, es muy gratificante recibir esta recompensa, aunque desgraciadamente él lo vea desde otro lugar, sobre todo para los que en el año 1987 lo vivimos. Eran tantas las ilusiones, proyectos, acuerdos, desacuerdos, horas y horas de esfuerzo sobre estos terrenos hasta que el pabellón de Los Guindos fue una realidad.
Totalmente merecido ese homenaje para siempre para José María Martín Urbano, y muy bonito todo lo que vimos ayer en el palacio, en el pabellón de Los Guindos. Así que pues esta Semana Santa, además, Pedro, con lo cofrade que era José María, lo vamos a echar mucho, mucho, mucho de menos, ¿eh? Sobre todo sus compañeros de la cofradía, sus hermanos, ¿no?, de la cofradía de la Pasión. Así que allá donde esté, seguro que también es una semana importante para el gran José María Martín Urbano y para el gran Antonio Guadamuro, que cada vez que llega esta época también me acuerdo un montón de él.
Sin duda alguna, todos solo recordamos en esta época del año. Gracias, Emilio.
A ti, Pedro.
Las 5:38 minutos. Enseguida continuamos con más cosas.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Ya sabes que desde hace algún tiempo te hablamos de AGS Solar, una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Instalando paneles solares con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, tu comunidad de vecinos o de tu vivienda puede llegar a ser de solo unos euros. Además, como te venimos contando, existen subvenciones públicas de hasta un 40% para estas instalaciones. Y no te asustes, que AGS Solar te solicita gratuitamente esas subvenciones. Deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama a AGS Solar o visita su exposición en Alaurín de la Torre.
Desde hace mucho tiempo en Málaga, cuando llega la primavera, vivimos la Semana Santa. Son días de reencuentro, de recordar cómo vivíamos esos días con nuestros seres queridos, con nuestra gente. Son días de renovar nuestro compromiso en la radio. Y ya está todo preparado. Guionistas, realizadores, técnicos, unidades móviles, reporteros. Para hacerte sentir para emocionarte, para informarte. Desde el gran domingo de Ramos al domingo de Resurrección. En COPE más Málaga estaremos contigo. COPE, estar informado y emocionado.
Vuelve Talent Lab Málaga.
Es tu momento, tu talento te diferencia.
¿Estás terminando tu carrera universitaria o máster?
Podrás disfrutar de un programa de formación intensivo impartido por líderes empresariales y optar a unas prácticas remuneradas en las mejores empresas de Málaga.
Inscríbete en talentlabmálaga.es antes del 9 de abril.
Organizan ESIC y SUR.
Este verano Mare Nostrum Fuengirola te trae lo mejor de la música. Bizarrap, Alejandro Fernández, El Canca, Robbie Williams, Manuel Carrasco, Pablo Alborán, Vetusta Morla, Hombres G, Manuel Turizo, Nicky Jam, Marea, Arrebato, Morat, Tini y mucho más. Información y entradas a la venta en marenostrumfuengirola.com. Patrocina Unicaja.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Bajando, bajando, olvidando.
Bajamos a la playa.
La Diputación Provincial de Málaga vuelve otra vez a participar un año más en el Desafío Ártico, en este caso 2023. Es una expedición que va a ir a Groenlandia y todo para concienciar sobre el cambio climático. Bueno, pues acaba de presentarse este nuevo desafío y al frente del mismo vuelve a estar otra vez un hombre muy experimentado en esta materia como es el explorador malagueño Manuel Calvo. Manolo, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, otro desafío por delante, no te cansas, ¿eh?
Nada, nada, esto es un no parar.
Un no parar. Oye, este año el desafío tiene muchas cosas novedosas, algunas de ellas muy interesantes. Yo quiero empezar por la primera. ¿Os va a acompañar en ese desafío un grupo de adolescentes que han superado el cáncer?
Correcto, correcto. Vienen cinco chicos todos malagueños que han superado un cáncer, chicos que tienen entre 15 y 17 años, tres chicas y dos chicos. Y bueno, pues otra vez más, la edición anterior fue la que hicimos la serie de televisión de para Canal Sur, Desafío Ártico. Y este año, pues bueno, tenemos un nuevo reto importante y potente también, ¿sabes?
Uh-huh. Van a ser 300 kilómetros, si no me equivoco, en 16 días. Esos chicos que han superado esa enfermedad, ¿se han tenido que preparar de una manera especial para este desafío?
Bueno, pues vamos a ver. La condición física para hacer esto no tiene que ser nada especial, ¿sabes? Porque también teniendo en cuenta los participantes y tal, pues bueno, podríamos clasificar esta expedición, una expedición polar de 1 a 10, las que hacemos cuando vamos al norte, que hacemos con perros sobre el mar congelado, tal, podríamos situarlas en un 9, esta puede estar en un 5 y medio, 6, porque tenemos que ser conscientes de eso, de quién viene. Los medios que vamos a utilizar para recorrer esos kilómetros, esas millas, principalmente por fiordos, pues va a ser una embarcación, vamos a utilizar kayak, vamos a hacer trekking también con crampones y bueno, es distinta, ¿sabes? Y,
perfecto.
Y como tú decías antes que era una vez más con la Diputación, no, es la primera que hacemos.
Ah, es la primera vez, amigo.
Es la primera que hacemos con la Diputación, por eso ayer presentamos en el auditorio de Diputación, Edgar Neville de Diputación, lo presentamos allí junto con la Fundación Dingo Natura, pues empezamos una nueva etapa, pero una etapa muy muy bonita, con un objetivo pues importante. El objetivo se llama Operación Iceberg. Y bueno, ¿qué queremos hacer? Me imagino que habrán leído, Pedro, ya lo que queremos hacer. El objetivo es traer un iceberg a Málaga.
Sí, eso es lo que te iba a preguntar, porque claro, teniendo en cuenta lo del cambio climático y las temperaturas que estamos sufriendo, ¿cómo habéis organizado para que ese iceberg llegue sin derretirse a Málaga? A ver.
Bueno, logísticamente es viable, no sabemos si lo vamos a conseguir, yo creo que sí, pero bueno, si no lo conseguimos, como digo yo siempre, el fracaso es no intentarlo, ¿no? Entonces, en este caso queremos traer un iceberg, ¿para qué? Para traerlo aquí a Málaga simplemente para que se derrita, la gente vea la importancia que tiene el hielo polar en el planeta, la vida cambiaría absolutamente sin el hielo polar. ¿Y qué vamos a hacer cuando lo traigamos? Pues ponerlo para que la gente lo vea, aparte de ver pues la maravilla que es un iceberg, pero sobre todo que se conciencie pues la importancia que tiene el hielo de los polos en la vida nuestra, ¿sabes?
Pero a ver, vamos a ver cómo se organiza el tema, porque eso sí que me tiene intrigado. Traer el iceberg desde Groenlandia sin que se derrita, eso ya es un reto. ¿Cómo vais a organizar eso para traerlo aquí lo más rápido posible para que no pierda el iceberg volumen a lo largo del viaje? Y luego, una vez que se llegue aquí a Málaga, ¿dónde se va a colocar para que cuando se derrita no nos inunde media ciudad?
No va a inundar, porque bueno, lo que tenemos previsto es traer un iceberg, pues tipo, para que se haga los oyentes una idea, tipo furgoneta, ¿sabes?
Vale.
Un iceberg de unos 15.000 kilos, 15 toneladas, y no vamos a arrancar, por supuesto, de ningún glaciar vamos a arrancar un iceberg, sino de los miles y miles que hay flotando sobre el mar que rodea Groenlandia. Pues vamos a coger uno, lo vamos a remontar hasta la costa, y después ahí es cuando empiezan los problemas.
Claro.
¿Cómo lo traemos? Pues buena pregunta. Buena pregunta, pero eso lo contaré cuando...
Si, ¡amigo! Vale.
Pero sí que hay una cuestión, Pedro, que a mí me gusta, ayer lo recalcaba yo mucho en la presentación, que es que puede parecer frívolo el coger y decir, oye, un proyecto que está Diputación, que está Ingonatura, con su fundación, detrás de un proyecto para concienciar sobre el cambio climático, para el respeto medioambiental, que se traigan un iceberg desde allí, con lo que puede contaminar esos medios de transporte, tal, todo esto, pues obviamente lo hemos tenido en cuenta. Hemos calculado la huella de carbono que vamos a dejar, todo lo que vamos a contaminar, y esto lo vamos a contrarrestar con una repoblación que la Diputación de Málaga nos va a donar, desde su vivero, nos van a donar árboles, y lo vamos a contrarrestar con esto. Pero lo que va a las miles y miles y miles de personas que vamos a llegar con este mensaje de el Ártico se derrite, saldremos el Ártico, yo creo que merece la pena.
Bueno, pues estaremos pendientes a la vuelta a ver cómo llega ese iceberg. ¿Cuándo os marcháis, Manolo?
El 12 de julio, salimos y eso, vienen cinco chicos de aquí de Málaga, vienen, pues bueno, llevo de técnicos a mi hijo Manuel como guía de montaña, mi hija Carmen es la primera vez que viene, que tiene, ha cumplido 18 años, los cinco chicos, y después viene un equipo para grabar una película documental, que bueno, uno creo que tú lo conoces también, que se llama Pablo Villena Rico.
Sí.
Es el director de la película, ¿sabes? Y otro, y un cámara con 22 años. Así que somos todos súper jóvenes, ¿sabes?
Me alegro que te encuentres dentro de ese espíritu joven para meterte en el grupo, ¿eh?
Sí.
Está bien. Bueno,
es un gran reto y sobre todo una expedición 100% malagueña, ¿sabes?
Sí.
Con el apoyo, como te decía, un apoyo, pues bueno, igual que Canal Sur en su momento apostó de una forma valiente por un formato de desafío ártico, donde lo que poníamos en valor era, pues bueno, la solidaridad, el compañerismo. Pues ahora la Diputación apuesta también por nosotros y en fin, creo que, que van a salir muy, muy contentos del resultado que
Sí, decía Desafío Ártico 2023, que así se llama este nuevo desafío, que estaremos pendientes a ver cómo llega ese iceberg a Málaga, dónde se coloca y todo eso, que estamos muy interesados en eso, pero ya veis que todo tiene su secretismo también. Manolo Calvo, gracias por estar con nosotros, enhorabuena por esta nueva iniciativa, que sea todo un éxito y la contaremos aquí, sin duda alguna. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Un abrazo, Pedro.
Dime dónde estás. Dime dónde estás. Hace tiempo nuestro amor quedó perdido. Hace tanto que olvidamos cómo era el cuidarnos. Aún recuerdo el día y tu mirar, la sonrisa de tu cara, tus ojos brillar.
Perdemos para ficarmos sós. Olha o que a vida e o silêncio fizeram de nós. Diz-me onde foi.
Así suena este Dime Dónde Estás. Es la nueva propuesta del productor y músico portugués Eddie, que es el nuevo single, por decirlo de alguna manera, de lo que va a ser el próximo álbum. Un álbum que se va a titular genéricamente Todo a su Tiempo. Lo bueno que tiene este sencillo es que Eddie ha decidido contar con producto auténticamente nacional, auténticamente español, como es la voz de Isabel Re Martínez. Eddie, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Encantado. Oye, voy a saludar también a Isabel, que creo que la tenemos por ahí. Isabel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Por aquí estoy.
Muy bien. Bueno, Eddie, ¿qué te llamó la atención de Isabel, más allá de que cante maravillosamente bien, evidentemente, pero por qué la elegiste para que participara en este trabajo y en este sencillo?
Yo ya conocía la voz de Isabel uh-huh. y alguno de su recorrido, y en ese sentido pues la he invitado porque me gustaba, y ella ha escuchado la canción, le ha gustado también, y aquí estamos.
Uh-huh. Isabel, ¿te sorprendió que Eddie te llamara o no? ¿O estabas, en el mercado musical suficientemente bien posicionada como para que te llamara un productor como él?
Pues mira, me sorprendió, pero no me sorprendió. es decir, es que yo a Eddie no lo conocía, pero Eddie sí que me conocía anteriormente, porque yo ya trabajé con otro cantautor portugués que guardan relación entre ellos. Uh-huh. Entonces, digamos que ese contacto vino por parte de un productor internacional que vive en Londres. Digamos que es una historia así que todo ha quedado familia.
Vale. Pero que tú ya tenías de alguna manera mucha proyección con, sobre todo con temas musicales, eres actriz, eres cantante, has trabajado con gente como José María Cano, como Marta Sánchez, en definitiva que ya tenías, digamos, una maletica hecha de cosas, ¿no?
Ya tengo mi saquito en la espalda.
Efectivamente, sí. Con lo cual ya estaba, sí. Digamos que era la cosa mucho más sencilla como para que Eddie pudiera fijarse en ti en todo caso, ¿no?
Claro, luego sí, a él también le cuadraba mi tesitura vocal, mi timbre de voz y demás para el proyecto que él quería sacar a la luz, pues perfecto, ¿no?
Uh-huh, está claro. Eddie, el álbum que, digamos, del que tenemos este sencillo escuchando, el Dime Dónde Está, ¿es un álbum que va a contar con otras participaciones más allá de la de Isabel Re Martínez?
A contarte aquí un poco la historia.
¿Sí?
Yo voy a sacar el álbum aquí en Portugal en final de año, de este año, y que mientras tanto, como yo ya voy ahí a España hace muchos años y normalmente ahí a Málaga, ahí por esa zona de... Ya lo conozco muy bien. Uh-huh. y que como siempre me ha encantado el idioma y todo eso, pues, y la cultura y todo, yo cuando estaba haciendo el álbum en portugués, que ya está prácticamente hecho, me faltan un par de mezclas, pero ya está casi terminado, y que pues yo quería poner una música con una colaboración de España también, y que esta música cuando ha surgido me ha surgido ya con la letra también una parte en castellano, ¿no?
Uh-huh.
Y que por eso, o sea, la idea inicial era ponerla en el álbum en portugués, y que así va a ser, pero mientras tanto, cuando Isabel ha estado aquí en Portugal haciendo la promoción pues hemos estado aquí en las teles y haciendo promoción algunos días, y luego empezamos ahí la promoción ahí en España, pues que una cosa lleva a la otra y a otra, y que me ha pues surgido las ganas, o sea, las ganas yo ya las tenía, pero la posibilidad de hacer un EP ahí para España, y que lo voy a sacar pues ahora en el próximo mes de mayo. Uh-huh. Voy a sacar el EP ahí en España, después en final de año el álbum aquí en Portugal, y a lo mejor después podré también sacar el álbum ahí en España en final de año o durante el próximo año. Vamos a ver cómo las cosas van.
Uh-huh. Bueno, pues vamos a ver cómo van las cosas. De momento aquí tenemos ese avance de lo que va a ser ese álbum, todo a su tiempo, como dice el álbum, ¿verdad? ¿Cómo van las cosas?
Exacto,
todo pero, a su tiempo, todo a su tiempo.
Pero en este momento apenas hay esas colaboraciones Isabel.
Está claro.
O sea, para responder
a perfecto. Pues Eddie, Isabel, gracias por estar un ratito con nosotros. Enhorabuena por este trabajo. Que siga siendo provechosa vuestra unión musical a partir de ahora, ¿vale?
Yo quería dar una
sí.
primicia.
A ver, da una primicia.
Bueno, a ver, decir que nos ha gustado tanto el resultado que ha quedado con, bueno, que se ha quedado con Dime Dónde Estás.
Sí.
Que hemos decidido trabajar un nuevo tema en conjunto, ¿no? En colaboración. Lo que pasa es que es un poco más estilo pop, se llama Nuestro Juego, y saldrá pues a la luz, ¿para qué día era más o menos, Eddie? ¿Para el 14 de abril?
14 de abril.
Vale,
dentro
perfecto.
De un par de semanas.
En un par de semanas. Pues estaremos
una colaboración nueva.
Estaremos pendientes, en todo caso, para también contarlo aquí en la radio. Ahora sí, dada la primicia, Isabel, Eddie, gracias por estar con nosotros, suerte, enhorabuena.
Un placer,
vale,
muchísimas gracias.
Un abrazo muy fuerte y... Vale.
Hace tiempo nuestro amor quedó perdido. Hace tanto que olvidamos cómo era el cuidarnos. Aún recuerdo el día y tu mirar, la sonrisa de tu cara, tus ojos brillar.
Para ficarmos sós, olha o que a vida e o silêncio fizeram de nós. Diz-me onde foi. Ainda acredito que é possível o amor renascer. Ainda acredito que é possível voltarmos a ser um só.
Pues así suena ese baladón de Eddie e Isabel Remartínez, que hemos querido presentarte también aquí en Buenas Tardes Málaga. El tiempo para mañana, ¿cómo va a estar? Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, vientos de componente oeste más intensos en el litoral con intervalos fuertes y temperaturas mínimas subiendo en el litoral, localmente notable esa subida y con pocos cambios en el resto. De hecho, mañana la máxima estará en Vélez, Málaga, 32 grados, 31 en Málaga, 27 en Marbella, 26 en Antequera y 25 en Ronda. Sepamos cómo está el tráfico ahora en las carreteras. Nos vamos hasta la DGT. Miguel Ángel Jaime, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está la situación del tráfico en las carreteras a esta hora?
Pues en estos momentos queda algo de circulación lenta a la altura de en la A357, a la altura del entronque con la Hiperronda, y también algo de retención, esto sí que es un poco más intenso, en la zona de entre San Pedro y Puerto Banús, en ambos sentidos. Vale, ya finalmente en Fuengirola, en la A7 en sentido Málaga, pues circulación lenta entre el Castillo y los Pacos.
Perfecto. Pues así está el tráfico hasta ahora en las carreteras. Gracias, Miguel Ángel.
De nada.
Vamos a saber también cómo se circula por el centro de la ciudad, Centro de Gestión Local. Isabel Mancha, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico en el centro?
Bueno, pues en el centro no hay que destacar ningún punto complicado. La circulación es muy fluida y no hay nada que destacar, ninguna incidencia. La entrada sí la tenemos más complicada en la Avenida Andalucía desde Blas Infante y la incorporación a Valle Inclán desde la Ronda Este. Es lo único que tenemos que destacar en esta tarde. Y como centro vamos a hacer la recomendación del uso del transporte público.
Perfecto. Tranquilo hoy, a partir del Domingo de Ramos ya ni te cuento. Gracias, Isabel.
Venga, gracias.
Hasta luego, adiós. Bueno, 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 pues nos vamos a ir. La semana que viene no tenemos Buenas Tardes Málaga. Ya sabes que a partir de las 4 lo que tendremos será mucha procesión en la calle, porque desde el Domingo de Ramos estaremos contándote toda la Semana Santa malagueña. Así que átate a los machos. Que ahora llegan las noticias de España y el mundo. En un minuto también para recordar y refrescar la información de Andalucía, y luego seguimos en clave de COPE Andalucía con el programa dedicado a la educación Aula Activa. Enrique Ortiz a los mandos. ¿Quién te habló? Pedro González. Adiós.